En las últimas semanas, los mercados mundiales han vivido días, momentos de enorme inestabilidad. Y esto se interpreta como una consecuencia más de la guerra comercial entre los Estados Unidos y la República Popular China. Queremos hablar sobre este tema y lo vamos a hacer con la periodista Francisca Guerrero de Pulso. Me acompaña en la conversación María Inés de Ferrari, como es habitual. Bienvenida, Francisca, al programa.
Hola,
bienvenida, María Inés. Y explícanos un poco, Francisca, a ver, los antecedentes inmediatos de esta pugna que, bueno, hay que erradicarlos, me imagino yo, en el gobierno del presidente Trump y en la estrategia, en la singular estrategia de negociación que él tiene.
Bueno, el punto de inflexión más reciente que hubo en la guerra comercial fue lo que pasó más o menos hace 2 semanas, cuando Donald Trump reconoció que las conversaciones no estaban avanzando, cambió un poco la retórica. Por muchos meses estuvimos viendo que las dos partes decían que las conversaciones avanzaban, que habían progresos, pero esto fue lo último que se señaló a puertas de lo que iba a ser supuestamente la última ronda de negociaciones, que no resultó ser la última tampoco, pero claramente el optimismo que había de que podían llegar a algún tipo de acuerdo ahora se ha desdibujado, no está claro si ese acuerdo se va a lograr, en qué tiempo, o si podría llegar incluso a colapsar, y es más bien la posibilidad del colapso de las negociaciones lo que tiene particularmente nervioso a los mercados internacionales.
Claro, porque de momento la guerra de aranceles continúa. Entiendo que el gobierno americano impuso aranceles sobre una cantidad equivalente a 200 mil millones de dólares en productos chinos, y el gobierno chino respondió colocando aranceles para ingresar al mercado chino a una cantidad del orden de 600 mil millones de dólares de productos americanos.
Bueno, en efecto, son aranceles que ya se habían impuesto en la primera etapa de la guerra comercial, que fue en junio de 2018, perdón, en julio. Ahí fue se empezaron a instalar aranceles primero Estados Unidos y siempre China con represalia. Todo esto quedó congelado en diciembre cuando se llegó a la tregua comercial, que de hecho fue acordada en el G20 en Buenos Aires, y de hecho Trump, previo a esa tregua, tenía considerado subir estos aranceles que estaban grabados con un impuesto de 10% a 25%. Eso fue lo que detuvo en función de un diálogo y de una negociación que finalmente no fructificó como ellos esperaban, y son esos mismos aranceles que en el viernes pasado subieron de 10% a 25%.
Exacto.
Y claro, la respuesta china en realidad son, ellos respondieron con 60 mil millones de dólares, porque en ese sentido China tiene menos margen para grabar con aranceles que Estados Unidos, porque obviamente las importaciones chinas hacia Estados Unidos son mucho mayores que las que importa Estados Unidos a China. Entonces ahí China trata como de empatar un poco, dar una respuesta equivalente, pero obviamente dentro del margen que ellos tienen hasta el momento para poder grabar con aranceles.
Ahora, Francisca, esto corresponde a un estilo de negociación, da la impresión, de Trump, que es un estilo de negociación, la verdad que él ha usado no solamente las relaciones internacionales, sino que es un estilo de negociación que lo convirtió en un hombre de negocio.
Claro.
Exitoso.
Bueno, claramente
con un patrimonio considerable.
Exacto.
Sí. Tan exitoso, pero
digamos, no, que duerme tranquilo.
Sí,
bueno, hasta el momento, quizás en materia comercial, que era uno de las áreas donde él se pronunció muchísimo durante la campaña electoral, efectivamente hasta el momento le había dado resultado su forma de negociación. Lo más claro fue lo que ocurrió con el NAFTA, con la negociación con México y Canadá, donde él fue el que forzó a Estados Unidos, la administración de Donald Trump fue la que forzó una negociación con ambos países, siempre con la amenaza de terminar, básicamente así empezaron las negociaciones, si no llegamos a un acuerdo, o sea, termina este acuerdo de libre comercio. Finalmente lograron encontrar un punto de encuentro en el que muchos dicen que se actualizó un poco el tratado, que podía ser no tan negativo. Hay otros que piensan que en realidad fue casi un acto por así decirlo, de propaganda de Donald Trump, que el nuevo acuerdo NAFTA
no es tan distinto
al anterior.
No es que,
pero
él,
la cosa es que
no
él
es que
sí
haya
queda
el luce. De México.
Claro, él sí queda luciendo como el que forzó una negociación, el que llevó a un nuevo acuerdo que supuestamente es más beneficioso para Estados Unidos. Eso pasó más de inadvertido lo que ocurrió con Corea del Sur, donde también forzó una negociación del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, el tercero ya era el enfrentamiento con China, donde las cosas se han complicado bastante porque, bueno, los chinos tampoco van a poder ceder tan fácilmente. Ellos tienen sus propias presiones internas y, por supuesto, China es la segunda economía mundial, también hay una codependencia entre ambos países. Entonces, claro, tiene al frente un rival que no está tan dispuesto a ceder como los otros pudieron hacerlo.
Yo vi que durante el 2018, al final, en términos de resultado, no bajó el nivel de importación. Que el primer trimestre de este año sí bajó, creo que un 7 o un 9% las importaciones
China a Estados Unidos. Bueno, en general, más allá de los cambios que pueden haber como mensuales, en general lo que sí, no ha logrado detener de Donald Trump es el aumento del déficit, que es lo que a él más le molesta. Obviamente hay otros asuntos, pero el déficit comercial de Estados Unidos con China está cercano a los 420 mil millones de dólares y por ahí tampoco ha logrado que los aranceles puedan revertir la tendencia.
O sea, que esta cifra que publicita de alguna manera también
sí,
es parte de...
Sí, es parte. Oye, pero no cambia la tendencia en el sentido... Es que, claro, lo que dicen la mayoría de los economistas internacionales es que Donald Trump no entiende que esto no es una... Obviamente puede haber una cierta relación de poder en cuanto tú importas y exportas, pero también tienen que ver con muchas otras cosas más. Tiene que ver con el nivel de crecimiento que pueda estar teniendo China, con las demandas que tienen los consumidores estadounidenses.
Dimensión. Entonces, me parece importante en el análisis, digamos, porque yo creo que hasta el momento, no sé si me equivoco, pero hasta el momento los costos de la guerra comercial lo está pagando más China que los Estados Unidos. Estados Unidos está con una economía que va como avión, está con unos niveles de desempleo que son los más bajos en décadas. Y eso hace que Estados Unidos concurra a esta negociación con las espaldas bastante anchas. En la economía china, a su turno, yo creo que la guerra comercial está dejando la está golpeando en
alguna
manera.
Claro, en general hay...
Sí, bien, es cierto que sigue creciendo a tasas del orden
lógico,
del 6,5%,
claro,
que son increíbles.
Sí, son muy diferentes la situación en que encuentra la guerra comercial a China y Estados Unidos. Bueno, efectivamente, en el caso de China está el tema de la desaceleración que dada las características de la economía china, se trata se entregan estímulos económicos para que esto no suceda de una manera muy abrupta, pero obviamente lo que ha producido un poco la guerra comercial es una situación de confianza que puede complicar incluso este plan de estímulos de China. Pero en Estados Unidos también se han visto consecuencias importantes. Quizás no tanto a nivel macroeconómico, digamos que efectivamente Estados Unidos está creciendo a tasas importantes, pero sí en algunos sectores que son importantes para Donald Trump. Primero está el debate respecto a si esto está afectando a los consumidores estadounidenses, porque
claro,
lo último que vimos fue que Donald Trump aseguraba que no impactaba al consumidor estadounidense, pero inmediatamente
después su mismo
asesor económico, Larry Kudlow, aseguró que no era así, que eran uno de los más perjudicados los hogares estadounidenses, lo cual tiene mucho sentido. Muchas de las importaciones que se están grabando son de productos del consumidor estadounidense, productos que se pueden encontrar en un Walmart, por ejemplo, que es donde van quizás los hogares de menos ingresos.
Y eso pasa al consumidor, ese costo.
Claro.
Y eran productos muy baratos.
El otro, y bueno, lo que también ha quedado claro es que China no está asumiendo los costos que implican los aranceles, entonces se está traspasando directamente al consumidor. Claro. Y el otro aspecto donde se ve complicado Donald Trump en términos económicos es que muchas de las represalias que impuso China, de los aranceles que aplicó, fueron a productos que son de los estados que votaban, que son votantes de Donald Trump. Está perjudicando particularmente el sector de agricultura. De hecho, también hay debate en Estados Unidos porque
los
Trump
va
a facilitar una ayuda de 15 mil millones de dólares al sector agro. Pero entonces ahí está muy complicado. Están complicados, por ejemplo, los que exportan vinos, que no había una viña que ni siquiera había podido exportar vinos este año. La soya también, los productores de soya están súper complicados. Entonces ese es otro sector muy relevante. Más que vaya a cambiar el curso de crecimiento de Estados Unidos, sí puede complicarlo muchísimo en términos electorales a un año y medio de las elecciones. De hecho, los que más han levantado la voz dentro del mismo Partido Republicano son justamente los senadores de estos estados, de Iowa, por ejemplo, y Kentucky, creo que también están
los
complicados.
Los estados rojos.
Exacto,
los estados rojos. Estamos de acuerdo, digamos, en que esta guerra comercial, con todo el morbo y con toda la testosterona que pueda tener, es una guerra comercial que tiene que estar resuelta antes de la campaña presidencial de la elección norteamericana.
Efectivamente.
No se tolera, digamos, estos niveles
sobre todo este tipo de cosas.
De inestabilidad.
Porque uno puede pensar que Trump puede seguir diciendo que la economía está creciendo fuerte, pero obviamente abre espacios para que los demócratas también puedan sacarle en cara que son sus políticas las que están perjudicando a los estadounidenses.
Obvio.
Y también está la presión de los mercados, que claro, estos días, el lunes fue un día en el que bajaron muchísimo, pero cada vez que hay noticias, ahora se calmaron, pero cada vez que hay noticias que dan cuenta de que las negociaciones se están complicando, caen todos los mercados, se dispara la volatilidad, y eso es algo que es muy importante para Donald Trump. Donald Trump cada vez que puede lucir cifras buenas de mercado y atribuírselas, lo hace. Entonces también está la presión de los mercados. En ese sentido, en la presión política de cara a las elecciones, la presión de los mercados, que son muy sensibles a lo que está pasando en la guerra comercial, indican que debería haber un punto en que se llegue a un acuerdo. Por otra parte, las presiones que viven China con su desaceleración y también la ciudadanía que está siguiendo también esto en China. Entonces, de alguna forma hay un consenso entre, por ejemplo, los bancos estadounidenses que siguen teniendo su escenario base que este conflicto se resuelva a lo más en el segundo semestre de este año.
De este año, claro.
Pero
no,
si debería ir
está
más
previsto
allá
una
de
cumbre,
eso.
¿O no, con el presidente chino?
Sí, se van a reunir en el G20 en junio, que es en Japón, en Osaka. Esa es la próxima reunión relevante que, bueno, ahí va a ser la primera reunión que tienen desde que acordaron la tregua comercial en el G20 de Buenos Aires. Ahí se espera, y esto es como el 20 de junio, por ahí, y entre medio podrían haber también otras rondas de negociaciones con los que han estado liderando a ambos equipos. La última fue en Washington, se espera que la próxima sea en Beijing, pero esa ronda no está definida en fecha, pero sí está la de Osaka.
Tiene que sí o sí haber back office, digamos,
no,
porque,
claro.
Sí, claro.
Porque es un tema demasiado
claro. De
relevante
equipo,
como
de
para decir
negociadores.
Exactamente. Sí. Ahora, yo hablando desde el sentido común, y no de, cuesta muchísimo entender que se enfrente, por muy grande que sea la economía norteamericana, a un monstruo en crecimiento, monstruo no en términos peyorativos, digamos,
sí,
pero como China. Uh-huh. Porque, o sea, digamos que se tiene fe Trump.
Sí.
Porque, o sea, eso no hay duda. Pero porque enfrentarse de una, o sea, de confrontarse, porque no es enfrentarse,
y se tiene
confrontar.
Chino,
es que eso no me extraña tanto en términos de que China tiene un sistema, o sea, imagínate, ¿qué le importa a China tener una elección? O sea, para ellos, que
claro,
los plazos de las elecciones no son,
sí,
tema.
En ese sentido, ellos tienen una ventaja en la forma que pueden responder a cualquier complicación, porque son un estado centralizado, pueden generar un plan. En cambio, Trump tiene la presión política.
Entonces a eso es lo que voy. A mí me llama la atención y que ganas de estar como... No quiero estar a la cabeza de él, pero digamos que es una jugada verdad súper osada confrontar de esa manera a sí. China, su mercado.
¿Tú no crees que China está desarrollando? Que no lo digo como crítica, lo digo solamente por como razones de hecho, digamos. Está generando, por el tamaño de su economía, por la forma en que está creciendo, está generando relaciones con el mundo que son imperiales.
Totalmente.
Es un imperio que está emergiendo.
Curiosamente, tú sabes que ellos, sí. Yo tuve la posibilidad de estar en China hace no tanto, sí. Y cuando ellos se describen a sí mismos, los guías, qué sé yo, uh-huh. Te hablan de su cultura milenaria, ellos te hablan de que son un pueblo pacífico, que el imperio chino, pero que claro. Ellos jamás, ¿me entiendes?, pretenderían.
El celeste imperio.
Y que claro, y uno lo mira y dice, a ver,
bueno, de hecho,
será otra forma, pero no, pero por supuesto.
La conversación también ha avanzado en ese nivel. Bueno, se dice que incluso la parte de las negociaciones se han complicado porque Estados Unidos está exigiendo cambios que tienen que ver con el modelo chino. Claro, hay un margen de avance porque los chinos de alguna forma quieren abrir más a algunos sectores, pero tampoco van a transformarse en una economía como la estadounidense. Y por otra parte,
ni en una democracia liberal
un
menos.
Funcionario, no recuerdo en este momento precisamente bueno. Quién, de Donald Trump, que decía que esto era un enfrentamiento de civilizaciones. Y hoy día Xi Jinping se refirió a esas declaraciones diciendo que, o sea, ojalá no plantearlo en esos términos porque sería desastroso.
No,
entonces llega
no
algún punto,
acuerdo.
Llega un punto en que efectivamente, claro, está el tema comercial, pero también tiene que ver con la discusión de dos modelos que tienen el protagonismo absoluto en este momento en el mundo.
Increíble.
Entonces,
yo creo que el vínculo, o sea, el punto, no digo de acuerdo, pero la intersección está justamente en el tema comercial. Y por lo tanto, desde ahí es donde se puede articular un acuerdo, porque esto puede tener a la larga incidencias mucho más allá sí. del tema comercial.
Y de hecho, en general, todos creen que se va a llegar a este acuerdo comercial, porque los dos quieren apostar por el bienestar de sus respectivas economías, básicamente, pero la confrontación entre las dos potencias va a seguir. O sea, la mayoría está hablando también que hay una guerra tecnológica, porque paralelo, por ejemplo, a este conflicto que hay
con
de
Huawei.
Guerra comercial está el tema con Huawei,
claro.
Que va por fuera también. Entonces, obviamente,
oye, Francisca,
hay
es
una
que,
discusión,
es que
un debate.
La cancha está un poquito desequilibrada, yo creo.
¿En qué sentido?
A ver, la situación tal como estaba, digamos, Estados Unidos iba a pérdida, a como fuera.
Por eso digo que es sorprendente, me pasa lo mismo, que digo, me sorprende cómo se animan y cómo finalmente se mantienen.
Bueno, esto Estados Unidos también lo está haciendo en un momento particularmente en buena posición de su economía. Ahora, nosotros vemos crecer a China muchísimo, pero todavía, o sea, los reportes que han dicho en 5 años pasa China a Estados Unidos como primera economía mundial, miren, hace bastante tiempo. Entonces, claro, uno ve a China creciendo, pero Estados Unidos, en términos de, incluso más allá de la influencia económica, también la influencia política, también es un gigante. Y eso es lo que, bueno,
otro
Make
imperio.
America Great Again también tiene que ver con toda esta película. O sea, con toda esta política que despliega Donald Trump. O sea, él está convencido de que Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial y va a disputar ese lugar en todos los escenarios en que él considere que es relevante.
Estamos conversando con Francisca Guerrero, la periodista del diario Pulso, sobre la guerra comercial chino-Estados Unidos. Quizá la pregunta del millón, oye, no sé si del millón para resolver este tema, porque es una pregunta que va paralela, corre, pero que va a incidir mucho, es cuál va a ser el hombre que va a escoger el Partido Demócrata para enfrentar la reelección de Trump.
Y cómo, ¿no?, se va a plantear explícitamente frente a este tema.
Claro, claro. Uh-huh. Porque yo me imagino que va a ser muy distinto, digamos, si es un Bernie Sanders, si es un Biden, uh-huh, o si son muchos, hay muchos otros
bueno, igual hay que tener presente que la confrontación con China hubo un momento en que tuvo un apoyo bipartidista, o sea, los demócratas también consideraban que China estaba desarrollando un comercio injusto con
Estados
Unidos.
Es que una amenaza real,
pero claro, también llega el punto en que todo se tiñe de electoral y obviamente, dadas las consecuencias que pueda tener, ellos van a utilizar esto para defender, o sea, para atacar básicamente a Donald Trump.
Y yo me imagino que se va a diversificar un poco y dar mayor especificidad al análisis de por dónde entrarle, digamos, porque hay productos que son muy comunes, digamos, muy masivos, hay otros que son más específicos, lo que tú hablabas, por ejemplo, del agro. Uh-huh. O sea, yo me imagino que esta debiese llegarse a algún tipo de acuerdo, porque si no, no se sostiene la elección, etcétera. Pero yo me imagino que en los nichos, sí. En todo lo que es la minería, por ejemplo, bueno, el desarrollo tecnológico, yo creo que ahí vamos a ver...
Sí, efectivamente hay disputas por sector muy, muy particular. Está el tema del agro, que de hecho, claro, ahora se está viendo muy perjudicado, pero dentro de lo que se ha adelantado que podría ser un acuerdo, va a venir con el compromiso de mayores compras de China al sector. También está el tema tecnológico, que de hecho también es una de las alternativas de que, si China quisiera presionar más, podría, por ejemplo, limitar las exportaciones de algunos componentes tecnológicos que serían muy perjudiciales. O sea, hay sectores claves en este conflicto que se están... Yo creo que es por ahí donde están tratando de encontrar puntos comunes, o mínimos al menos.
Hay otra variable más, ya que los chinos manejan gran parte de la emisión de deuda americana de los bonos del Tesoro. Esa es otra variable más. Ellos son los principales acreedores, por decirlo así, del sistema...
Yo creo que este es un tema que va a dar para largo, fíjate, porque claro, parte de este punto, pero como bien dice Francisca, influye en las otras economías, porque estamos hablando de los protagonistas, pero nosotros, por ejemplo, que somos chiquititos, estamos ahí mirando y ver cómo uno queda bien con Dios y el diablo, porque al final de eso están tratando.
Claro, en una de esas, oye, con estrategias, llamémosle estrategias rifleras, pueden haber ventajas de corto plazo para Chile, a río revuelto,
claro, es tu ganancia de pescadores.
Cuando la Francisca hablaba, digamos, de que se están cerrando en China mercados que estaban ocupados por los agricultores americanos, yo creo que eso es una buena noticia para los argentinos, bueno, que venden soya.
Y el vino.
Efectivamente.
Para nosotros que vendemos vino, en fin, ¿no es cierto?
El año pasado, la Direcon, trabajando con varios gremios exportadores, identificaron líneas que podrían verse favorecidas, líneas de exportación que podrían verse favorecidas a propósito del conflicto. Obviamente considerando también las temporadas, muchos detalles, pero efectivamente había la posibilidad de que, dado el conflicto, se vieran oportunidades para ciertos sectores. Perdón. Ahora, a la larga, igual siempre va a ser negativo.
Perdón la analogía, pero esto es como cuando empieza a llover y inmediatamente se llena de paraguas a dos lucas.
Sí.
Es como encontrar la oportunidad donde, claro, en este escenario, pero claramente Chile es uno de los países que está nervioso en relación a la guerra comercial y cómo avance, porque el cobre es particularmente sensible al conflicto, y en ese sentido, claro, uno puede ver algunas luces dentro del panorama si es que llegara a haber un quiebre comercial entre China y Estados Unidos, pero a la larga va a ser negativo para todos.
El tema del cobre ya sabemos, acá sube o baja un poco el cobre y afecta absolutamente a todo.
Exacto. Bueno, si termina esta guerra comercial, lo más probable es que el cobre va a volver a recuperar niveles de precio que había perdido en los últimos meses.
Bueno, exactamente, todo, sí.
Porque la economía china volvería a crecer a tasas del 7 o más por ciento al año. Está creciendo hoy día al 6,5.
Sí, sí. O sea, China en general, en el mejor de los panoramas, va a continuar igualmente su desaceleración. Como que nadie espera que repunte la economía. La gracia es que lo haga como lo ha hecho hasta ahora. Pasando de 6,5 a 6,3, por ejemplo, este año. Eso sería un escenario súper positivo. Ahora, el cobre también se va a ver favorecido más que porque vaya a aumentar la demanda, más que por temas estructurales en el fondo de mercado, tiene que ver con mucho con temas de confianza y con temas de cómo se mueve el cobre en la bolsa de Londres, entonces en el mercado de metales de Londres. Ahí es donde se va a sentir inmediatamente, porque va a cambiar el ánimo básicamente. Entonces, cambiando ese ánimo, cambian las perspectivas, mejora siempre, con buenas perspectivas económicas de crecimiento en el mundo, el cobre va a tener espacio para subir de precio, y eso nos va a poder hacer.
Yo,
nosotros.
En términos generales, encuentro que es notable cómo la economía, que a uno le parece que es algo tan, o sea, y que es tan específico, tan técnico, ¿verdad? El tema de la confianza y de las expectativas, que no puede ser nada más intuitivo, ¿verdad? Y menos, es fundamental. O sea, yo he estado en reuniones con economistas donde el año cuando tuvimos la crisis grande, cuando fue recién la reforma tributaria del gobierno anterior y qué sé yo, que hubo falta de confianza. Sí. Y ahí te explicaban que realmente la falta de confianza es un factor fundamental. A mí esa paradoja me parece que
es muy humana. El cobre lo refleja bastante bien, porque de hecho es considerado un termómetro de la economía mundial, siempre pensando más bien en perspectivas que de la situación actual. Y el año pasado cayó bastante justamente por la guerra comercial. Este año ha subido al principio justamente por la tregua comercial, y ahora está ahí tratando
de ver
cómo
progresan las cosas. O sea, somos como el mercurio de los termómetros. Claro. Yo estoy traspasando hoy día todo como al lenguaje doméstico, los paraguas, el termómetro. Claro.
Pero sí, el cobre es súper sensible a todo lo que tiene que ver con la guerra comercial y lo que está pasando con las perspectivas de crecimiento del mundo.
Francisca Guerrero, periodista del diario Pulso, ha estado aquí en Terapia Chilensis. ¿Ya pensaste qué hacer con tu devolución de impuestos? Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Contacta a tu ejecutivo de inversión o ingresa a banchileinversiones.cl para más información. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en el edificio Lingue, frente al Parque Costanera Sur en construcción. Visite sus pilotos en camino al Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Francisca Guerrero y de María Inés de Ferrari en esta edición del programa.
Gracias.
Los invito cordialmente para mañana viernes, el programa de fin de semana. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches y gracias.
Buenas noches.